estuvimos charlando hace unos minutos por teléfono, logré captar la llamada justamente por ahí por los tiempos que tenía la entrevista, charlé con Laura Pasos. Laura es una señora que vive en Buenos Aires, en San Isidro. Laura es hija de una docente correntina que tuvo al menos 40 años de aporte, está jubilada. La situación de Laura es complicada porque ella está exigiendo hace meses, desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, a Dioscor un reintegro y una atención para un tratamiento oncológico que está sufriendo su mamá. Las palabras de Laura son muy fuertes, muy tristes, muy desesperantes. Laura está desesperada, esa es la definición correcta. Ella me dice en concreto, siento que Dioscor quiere que mi mamá muera. Así que la escuchamos, si se parece mejor.
Sí, mejor.
A la nota.
Mejor, escuchamos.
Laura, para Radio Nacional, ¿cómo es el tema? Sabemos que venís luchando por ahí con Dioscor hace un tiempo, ¿no?
Sí, mira, mi mamá estaba de visita en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, en zona norte, en San Isidro. Y mi mamá vino a cuidar mi casa, digamos, y a mi perrito. Y, bueno, aparentemente empezó a sentirse mal y muy dolorida de los huesos, de las cervicales y de las piernas, así que yo me tuve que volver el 27 de diciembre del sur, que estaba en Patagonia. Cuando llegué, mi mamá estaba acá con una chica que me ayuda en casa, que venía de vez en cuando, pero bueno, mi mamá ya podía desplazarse muy poco. La cuestión es que el 28 de diciembre tuve que llamar al SAME de San Isidro porque mi mamá no podía caminar. Tuvo una fractura de cadera sin haberse caído, entonces en el hospital de San Isidro, pidiendo contactos porque no la querían ingresar por no pertenecer al partido, porque es municipal el hospital de San Isidro, pero bueno, como yo vivo acá y, bueno, moví algunos contactos, la ingresaron y ahí le encontraron una fractura de cadera y me dijeron que la tenían que operar. Como era de urgencia y yo quería que la operen, con ayuda de familiares compramos la prótesis de cadera y la operaron. Al miércoles, el 4 de enero, la operaron a mi mamá en el hospital de San Isidro de la cadera. Ahí le encontraron, en estudios que le fueron haciendo durante su internación, le encontraron lesiones en la columna vertebral. En definitiva, tenía cáncer. La sacaron del hospital. Tenía cáncer en toda la columna vertebral con una lesión muy importante en las cervicales que me decían los médicos que podía en cualquier momento, porque tenía fractura de la C7, que es una de la cervical, que en cualquier momento se podía quedar cuadripléjica. Entonces, que había que estabilizarla. Tengo un primo mío que es traumatólogo, que esto obvié, pero el 23 de diciembre, antes de que yo llegue a Buenos Aires, él la atendió, que estaba de guardia, en 11, tuvieron que ir hasta 11 porque nadie la atendía acá en San Isidro, mamá, porque mi mamá estaba tan dolorida que este primo mío la atendió de guardia, le calmó el dolor, pero dolor de no poder estar, pero era una clínica privada, así que mi mamá no se quiso quedar, era 24 de diciembre, no se quedó internada, pero bueno, ahí ya había empezado a mejorar. En San Isidro la operaron el 4 de enero, el 6 estábamos saliendo al hospital de San Isidro porque ya le dieron de alta por la cirugía de cadera. Mi mamá salió caminando, pero siempre con la precaución de que no, que había que tratar lo otro, el cáncer.
Claro.
Y bueno, ahí empecé a pedirle al Dioscor, primero mandé todos los papeles el 18 de enero para que me hagan el reintegro de la prótesis. Y a partir del 27 de enero mandé toda historia clínica de los oncólogos y los especialistas cervicales, traumatólogos que eran la mamá, que el único contacto que yo tenía era el Instituto Lanari, donde trabaja mi tío. El Instituto Lanari pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Es un instituto de muy bajos recursos, no es una clínica privada, pertenece a la nación, o sea que es privado público. Ahí me aceptaban operarla a mi mamá de las cervicales. En el hospital de San Isidro, el especialista que vi no quería operármela porque decía que el cáncer en mi mamá estaba tan avanzado que no, como que no valía la pena. Pero la oncóloga del de San Isidro, que es increíble, la doctora Bossi, la oncóloga que vio toda la historia clínica de mi mamá, me dijo, hay que operarla, porque primero hay que darle calidad de vida, claro, para que ella no se quede cuadripléjica y después hacemos el tratamiento oncológico. Bueno, y Oscar, solicité al IOSCOR vía cartas, historias clínicas, solicité por favor me cubran, me den los materiales para la segunda cirugía, uh-huh, ¿sí? Porque son carísimos,
sí,
valen alrededor de 1.700.000 pesos. El IOSCOR no me respondió nunca, solo me decía, fue derivado por mails automáticos, fue derivado,
claro,
al
centro correspondiente.
Yo pedía urgente, por favor, porque mi mamá dejó de caminar directamente por miedo a quedarse cuadripléjica. Y Oscar no me contestó nunca. Llegó el 13 de febrero, mi mamá muerta del dolor, la entramos al Instituto Lanari, que es donde la habían aceptado operarla. La entré de urgencia porque ya no daba más del dolor y yo estaba desesperada. Era el único lugar que tenía conocido, que tenía... porque hasta ahora el IOSCOR me decía que me tenía que pasar a IOMA, a mi mamá, porque yo vivía en San Isidro. Entonces le preguntaba al IOSCOR, al auditor de acá de Buenos Aires, el IOSCOR, bueno, pero ¿y si me paso a IOMA? ¿Tengo carencia? Y ellos me respondían, eso tiene que preguntar en IOMA. No. Entonces yo le decía, ¿pero cómo voy a preguntar en IOMA si ustedes son los que me están pasando? Una inseguridad, una desprotección total. Hasta ahora, IOSCOR no se había hecho cargo de nada. Yo mandaba WhatsApp, mandaba mails, preguntaba. No me dieron ni una, pero ninguna respuesta. Ninguna. No me dieron respuesta a la urgencia, a nada. Bueno, cuando ya internada en el hospital, en el Instituto Lanari, otro familiar me compra la prótesis, mi mamá la operan el 15 de febrero de la columna. ¿Sí? Uh-huh. Ahí adentro el oncólogo del Instituto Lanari hace el informe y pide la medicación urgente que necesitamos para la quimioterapia y para la radioterapia. Con urgencia pedía esa medicación, sí, y el tratamiento, y que le cubran el tratamiento. Y Oscar no me respondió nunca, ni sí, ni no, ni vaya hacia otro lado, nunca, nada. Sigue pasando el tiempo, hasta ahora ya vinimos pagando dos prótesis.
Sí.
Sí, el Instituto Lanari no nos cobró un centavo, porque cree que los que tienen que pagar son la obra social. Es la obra social de mi mamá, que aportó durante 40 años y nunca la usó.
Eso te iba a consultar, yo sabía que ella aportó durante muchos años, ¿no? Supongo que...
Ella es docente, eso, de toda la vida, jubilada, aportó durante toda la vida a la provincia de Corrientes, al IOSCOR, y nunca se enfermó, nunca la usó. Esta es la primera vez y estamos completamente desprotegidos en Buenos Aires. No tuve que viajar a Corrientes tuvimos que presentarle una medida autosatisfactiva, que es como un recurso de amparo, porque la obra social no nos daba respuestas de nada, no nos decía, sí, le vamos a cubrir, no, solo quería que nos pasemos a IOMA.
¿Qué?
Entonces, con esa inseguridad, ellos me dieron la carta de presentación para que me pase al IOMA. Yo no me presenté porque fue después de todo lo que les pedí y ellos no me dieron bolilla. Yo decía, si me paso a IOMA, me voy a quedar peor de desprotegida. ¿Entendés? Porque ¿quién me conoce acá en IOMA? O sea, el paciente nunca aportó a IOMA, le aportó a la provincia, al IOSCOR.
Ahora no vas a tener prioridad, digamos.
Bueno, iban a tardar otros 3 o 4 meses para darme toda la medicación y yo la necesitaba urgente. Entonces, supuestamente, ahora salió la primera tanda de medicación para la quimio. Pero tengo que luchar ahora para que me den la radioterapia. Porque la radioterapia la necesita mi mamá con urgencia. Porque es lo único que rápidamente le va a reducir las lesiones para sacarle el dolor. Y en IOSCOR me fui personalmente esta semana, me dijeron, usted manda el presupuesto y nosotros vemos si lo podemos cubrir o si no va a tener que ser derivada a los lugares que nosotros tenemos convenio. Y yo sé, por oncólogos que trabajan en el Instituto ROFO, que ellos tienen convenio, que para que vos entres al ROFO tardan como 3 meses hasta que te hacen toda la historia clínica para tratarte al paciente.
Claro.
Yo creo que el IOSCOR quiere que mi mamá se muera, porque hacen abandono de personas. ¿Sabes por qué?
Sí.
Porque quieren que la enfermedad siga avanzando, el paciente muere y ellos no se tienen que hacer más cargo de nada.
Sí.
Porque es por ley nacional que me tienen que cubrir. Me tienen que... La ley nos ampara, es a nivel nacional, que el tratamiento oncológico está cubierto rápidamente. Y el IOSCOR nos está dando... ¿Saben por qué me contestaron ahora? Porque tienen un juicio iniciado.
Eso te iba a decir. Sí, sí, sí.
¿Sí? Ahora se están apurando porque saqué en todas las redes que ellos abandonaron a mi mamá. Si no, yo hoy seguiría esperando. Y vamos a ver, todavía no me entregaron la medicación. Me entregaron una me entregaron cuando me fui a Corrientes. Y cuando llegué acá me di cuenta que me entregaron la mitad de la dosis. Tuve que llamar y reclamar, decirle, me entregaron una que no me sirve para nada, porque es la que refuerza el hueso. No me dieron ninguna de las de la esquimio, y si yo no reclamaba el jueves, antes del feriado, que pasaba con todas las otras drogas, te juro que quedaba todo ahí parado otra vez. Como que me fui a Corrientes, me sacaron una orden rápido para callarme la boca, y cuando llegué acá a Buenos Aires me di cuenta que me habían engañado de una manera que no te puedo explicar.
Sí.
Bueno, esa es la historia. Hoy estoy esperando que mañana, a ver si me llega la primera dosis. Son 6 sesiones de quimio de mi mamá. Toda esta lucha fue para que me den la primera medicación para la primera quimio.
Se supone que esta quimio te llegaría a tu domicilio, entonces mañana.
No, tengo que ir a retirar
a
la farmacia, porque esto va con refrigeración. No tendría ni que ser así. Todo esto, ni siquiera el IOSCOR está pagando las aplicaciones, ni siquiera el IOSCOR está pagando la atención de
mi mamá. Médica.
Toda la medicación de mi mamá la compro yo. El IOSCOR no me dio nada. Y le pregunté, pues mi mamá está en cama, mi mamá no se levanta. Le pregunté qué hago, si necesito, porque yo soy jefa de hogar. Tengo 5 hijos y alquilo en casa en Buenos Aires. Ni siquiera soy millonaria. Entonces, le digo, necesito una cuidadora para mi mamá. ¿Y saben lo que me dijeron? Usted la tiene que pagar y solicitar el reintegro. ¿Te imaginas? Que yo solicité el reintegro de la primera prótesis el 18 de enero y no recibí un peso todavía. Imagínate si tengo que pagar todos los meses una cuidadora.
¿De ese reintegro te dieron algún informe? ¿Te dijeron?
No me dieron. Vos entras al expediente, está en auditoría, está en contaduría, está en dirección, está esto, está en lo otro, está así te conté. ¿Ves? Mensajes automáticos. Nadie te responde nada. Y todavía no le solicité el reintegro de la otra prótesis. ¿Por qué? Porque les inicié juicios antes. Pero ahora tengo que mandar el reintegro de plata. Toda esa plata yo la tengo que devolver, porque son préstamos.
Claro.
Entonces, no, es un abandono de persona, y yo creo que el IOSCOR, ¿sí? Y la justicia corriente también, porque hoy esto está en manos de la justicia corriente.
Claro.
Y los que están tardando en responder también es la justicia corriente.
Bueno, la verdad que no sorprende, la situación desgraciadamente es una situación límite la que estamos, la que estábamos escuchando, ¿no? Y durísimo todo lo que contaba Laura en esta entrevista que le realizó Belén a través del teléfono hoy temprano. La verdad que me quedo con lo que decía recién Belén, decía Laura sobre su mamá. Mi mamá quiere que IOSCOR quiere que mi mamá se muera. porque se muere, se terminan los inconvenientes y además hay una cuestión ahí de pasarla al ioma, que sería la obra social de la provincia de Buenos Aires. Es una situación realmente increíble, ¿no? Porque es pasar a otra provincia cuando se hicieron los aportes acá en Corrientes. Imagino la situación y también imagino que seguramente será una de tantos otros casos, pero bueno, este es el caso que conocemos y que tenemos a mano y que la verdad que nos llama mucho la atención. Espero que se pueda solucionar, pero de todas maneras, tampoco Laura tiene una posición como para decir, bueno, me aguanto y sigo adelante a pesar de esto que está viviendo allí con su madre, ¿no? La verdad que es muy angustiante lo que estábamos escuchando, ¿no? Una vez más, el Dioscor y esa mirada sobre las personas bastante, bastante desentendidas, ¿no? Después de tantos años de aporte. Belén.
Exactamente, sí.
Sí. Ah, sí, bueno, pensé que te habías ido.
No, 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 acá estoy. Bueno, te cuento así como para sumar y cerrar, ¿no? Charlábamos con Laura fuera de micrófono, digamos, y lo que ella me decía es que está desesperada porque primero que siente eso, ¿no? De que Dioscor está esperando que su mamá se muera, pero también me decía, me pongo en el lugar de una persona de más bajos recursos que yo y realmente no tiene salida frente a esto. Ella sabe que, por ejemplo, quizás dialogando con algún funcionario público de la provincia podría destrabar una situación como esta, pero ella no quiere eso, ella no quiere deberle favores, lo único que me dice es, quiero que se cumpla el derecho de mi mamá, porque aportó toda su vida a la provincia y estamos desesperadas y ella no está en una condición como para seguir pagando y lo único que le queda realmente es que nosotros los medios le demos importancia a esta historia, tan cruel y tan triste como suena, pero que le demos importancia. Así que bueno, ojalá se pueda resolver, ¿no? Lo más pronto posible por el bienestar de esta familia que la verdad está bastante destrozada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es increíble lo que sucede. Estos son casos extremos, ¿no? Donde la verdad que no era para hoy, es para lo que sucedió ya hace un montón de tiempo, ¿no? Y donde una persona aporta toda su vida para poder tener una respuesta del parte del Estado en un momento límite. Y cuando llega el momento límite se encuentra con esto, realmente debe ser muy triste. Es muy triste escucharla, Laura, y la verdad que acompañamos y vamos a seguir este caso. Me parece que es un tema emblemático. Además, lo poco que está consiguiendo lo tuvo que conseguir a través de la justicia. Belén, muchísimas gracias por la entrevista. Sé que la hiciste hoy con muchos inconvenientes, teléfono, grabación y todo lo demás, para que este caso llegue y es bueno poder darle continuidad. Tenemos minutos ahí, un minuto para las noticias, así que vamos a ir a las noticias y te esperamos por aquí con lo que tengas dentro de algunos minutos.
Bueno, chicas.
Muchísimas gracias, Belén.